En cope.es, Ryder Cope, con Quique Iglesias.
Y con todos ustedes es un placer, como siempre, hablaros desde Ryder Cope, desde Cope Cataluña, para todos ustedes aquí en cope.es, el programa de golf que hacemos con todo el cariño del mundo y más en esta semana en el que el Masters de Augusta comparece en el mundo de nuestro deporte tan querido. Andreu Quesada poco a poco va cogiéndole el gustillo a las teclas, a la música y al golf, y como siempre la idea original del programa es corre a cargo de Luis Buxeres. Hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿la razón cómo la llevas?
Bueno, la llevo, la perdí un poco, pero la estoy intentando recuperar, pero vamos, bastante nervioso con el Masters, pero antes del Masters déjame meter una cuñita de Ryder Cup en general, que ya la hemos, yo creo que la hemos citado alguna vez y la iremos recordando para todos los que les divierta ver a Sergio el próximo 3 de mayo, lo tendremos en el Prat, vendrá a conmemorar el 10º aniversario.
Es el partido de las estrellas. El partido
de las estrellas, que jugarán Sergio García y Álvaro Blasco contra Pablo Arrazabal de la Riva, los cuatro socios del Prat, y jugarán el 3 de mayo, entrada gratuita para todo el mundo y quien se quiera acercar al espectáculo, y tendrán un show muy especial a cargo
de la gente que hace Ryder Cup.
De la gente que hace Ryder Cup, vamos a estar ahí con los micros y preguntando a los jugadores entre los 18 hoyos y haciendo un poco de espectáculo, con lo cual, si no les apetece ver a Sergio, seguro que nos apetece ver hacernos el ridículo, con lo cual el espectáculo por cualquier lado está garantizado, ¿eh?
Pues imagínate lo que puede ser el Real Club de Golf del Prat el día 3 de mayo, como a Sergio le dé por tener cuatro días buenos y ganar en Augusta. Él es el sexto mejor jugador actual en el mundo y ahora vamos a hablar con uno de los mejores periodistas de golf de este país para hablar de la previa del Masters de Augusta, que se juega en Atlanta, en Georgia. Georgia, Georgia, the whole day through. ¿Sabes quién tiene Georgia en su pensamiento hoy?
¿Quién?
Hola Raúl, Andreu, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, haciendo un rato de radio a la luz de, y a la vera de Ray Charles y pensando en lo que tiene que ser hacer un Masters de Augusta. Hacer 25 seguidos ya ni te imaginas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, se me hace raro que el 26º año esté aquí en la redacción, pero bueno, aquí estoy confeccionando la doble página para mañana para el diario. Sí. Y encantado de analizar con vosotros este nuevo Masters. Bueno, que desde luego sin Tiger Woods se presenta muy pero que muy abierto.
Es como decimos siempre, el hombre que se encarga del polideportivo en el mundo deportivo, en las páginas del decano de la prensa deportiva de este país. Sí, Raúl, es el Masters, la vida sin Tiger, ¿no? Nos tenemos que ir acostumbrando poco a poco, pero ya no tenerle ya ni siquiera en el field pues abre el abanico a mucha gente.
Sí, se había perdido el Open de Estados Unidos, creo que algún Open británico, pero nunca había fallado en el Masters desde que debutó como amateur en 1995, y la verdad es que sí ha pasado por el quirófano y se ha operado de la espalda para mitigar los dolores que le producía un nervio, pues yo creo que ha hecho muy bien, no se precipitará, estará unas cuantas semanas recuperándose y yo creo que volverá igual para disputar el Abierto Británico en Liverpool en este mes de julio. La verdad es que son, pues me parece que son 39 años ya, los 38, 39 años los que tiene Tiger, y claro, el físico ya no es lo que era cuando ganó en 1997, que fue un espectáculo. O sea, que ahora de cuidarse, pero ya dijo nada más llegar a casa para iniciar la recuperación que tenía dos récords en mente que no olvida: superar el récord de victorias de Sam Snead en el circuito americano, que tiene 82 y él suma 79, y desde luego los 18 Grand Slams de los Dorado Jack Nicklaus.
Él tiene 14.
Le va a costar y le va a costar porque, como dijo Palmer en su día, todo dependerá si el físico le respeta.
Y de momento, yo hace tiempo que Shackelford, que es un periodista que tiene un programa de radio muy 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 popular en Estados Unidos, decía que le veía extra fuerte, demasiado preparado físicamente.
Sí, sí, que creo que había se había pasado con la con el entrenamiento en el gimnasio y quizá pues lo haya pagado, ¿no? La verdad es que llevaba un inicio de temporada un tanto flojo, irregular, con problemas físicos que luego acaban afectando a al coco, a la cabeza. Este es un deporte muy muy mental y bueno, ha creído que lo mejor era operarse. Tener que dejar de lado el Masters y eso abre el abanico a muchísimos sí. Jugadores y entre ellos a Sergio.
¿Tú cómo lo ves, Luis?
Yo, perdón.
Yo, en cuanto a Tiger, estoy bastante de acuerdo con Raúl, que me parece muy acertada la decisión que ha tomado. Que hay que decir que cuando hablamos de operación, que la gente no se imagina que tiene una raja en la espalda. Le han hecho una microcirugía que si tú le miras la espalda, casi ni te darías cuenta que la han operado. Pero bueno, claro, es una operación en la espalda que es delicada y tiene que descansar. Y ojalá, como dice Raúl, llegue a Liverpool a jugar ese British Open en un lugar donde el 2006 ya ganó. Y respecto a lo de Sergio, mira, llevamos muchos años... Y sobre todo desde España, ¿no? Vamos haciendo bombo y que Sergio es su favorito y que llega muy bien. Pero es que ahora pasas el Atlántico y empiezas a oír a los periodistas americanos y ya todos están hablando de Sergio como una opción muy seria, sobre todo por la ausencia de Tiger, porque Phil Mickelson también llega medio lesionado. Rory McIlroy, a pesar de su última jornada en Houston, no acaba de encontrar su forma, con lo cual está tan abierto y Sergio ha hecho un principio de temporada tan bueno que ya ellos lo ven como un serio candidato, con lo cual yo creo que ya hay que empezar a tomarlo muy en serio el tema de que Sergio, si tiene una semana un poco buena y no se cruza un poco de cabeza, que es el miedo que tengo, puede hacer algo serio.
Sí, Raúl, que te hemos cortado con Sergio. Es un campo que no le gusta mucho, pero yo ahora sí que lo diría además sin segundas intenciones y no por decir. A mí me parece que este es el mejor Sergio en años.
Sí, la verdad es que no es nuestro torneo favorito, pero como él ha repetido en varias entrevistas, pues el entorno es una relación de pareja que mantiene con una amateur alemana que le está dando pues una estabilidad y una, no sé, y un aplomo que está redundando positivamente en su juego, ¿no? Leí hace unos días que ahora saca de los bogeys y de los malos golpes, pues saca lo positivo, y yo creo que, pues mira, igual esta semana llega sin presión a jugar. A ver, Augusta es Augusta y el Masters es el Masters, y todos sabemos el background que tiene Sergio en este campo, pero jolín, igual ha llegado la semana en que se junten todos los astros y, como decía su padre ayer antes de tomar el avión a Atlanta, pues de swing está muy bien y de pat pues solo ha de tener una pizca de suerte los 4 días. Bien, es verdad que en Houston lo tenía muy bien para ganar, disponía de 5 golpes de ventaja y no pudo ni jugar el playoff, hizo un abajo par en los últimos 36 hoyos. A ver, siempre quedan las dudas, ¿no? Pero yo creo que es otro Sergio, es otra actitud y bueno, y oye, está el sexto del mundo y como he escrito hoy, en los últimos 13 torneos no ha bajado el top 20, sean torneos del circuito americano, europeo o asiático, con 2 victorias. Lleva mucho tiempo ahí, sí. rondando los medios, estando al pie del cañón muchos años. Yo creo que al final, pues oye, tiene que tener su recompensa y esperemos que sea esta semana, y si no, pues el US Open de Pinehurst o el Open británico de Hoylake.
Yo en este sentido, Raúl, solo digo una cosa, es mi opinión, pero creo que es demostrable con números. Creo que es la primera vez en la carrera de Sergio que llega un grande, o sea, no hay nadie que juegue este grande que esté jugando al nivel que está jugando Sergio, o al menos le está igualando, pero nadie está jugando mejor que Sergio. Siempre llegaba algún grande, siempre tenías otros favoritos, o estaba Tiger, o Phil Mickelson, pero el jueves, cuando empiece el torneo, nadie llega al Masters en mejor forma que Sergio. Llegarán como mucho igual, con lo cual es una oportunidad única para mí.
Sí, porque Raúl, es un año en el que las primeras espadas no están brillando del todo. Hombre, ha brillado Dustin Johnson, ha brillado Jason Day, pero los Mickelson, los Stricker, los Westwood, los europeos, McIlroy no están brillando, ¿no?
A ver, hay un abanico, sobre todo de jóvenes jugadores, pero Ostras, él con sus 34 años ya, con experiencia, con madurez, como te digo, con ese cambio de actitud y esa confianza que le otorga, pues ver que a su alrededor todo está en orden, y sobre todo sentimentalmente, lo cual para él es muy muy importante, pues yo creo que quizá este año, a ver, sea el año, pero bueno, nunca hay que descartar a un McIlroy, a un Stenson, ojo con Jason Day, aunque ha estado 6 semanas sin competir debido a un problema en el dedo gordo de la mano, Adam Scott, que también ha programado mucho el calendario pensando en los majors. No sé, el golf aquí son 97 jugadores, no son 150, pero bueno, en Augusta influye el tiempo, influye el campo, como dice él, influye el bote de la bola, 1 metro a la derecha, 1 metro a la izquierda, pues te puede dejar en condiciones de hacer verde o de hacer doble bogey. En fin, habrá que ver. No es su torneo favorito, no es su campo favorito, pero bueno, oye, igual algún día cambia la suerte.
La última, pon los dientes largos, aunque ahora también estés como nosotros, lejos. ¿En Augusta un periodista qué hace estos días?
Pues mira...
¿Disfrutar?
¿Perdón?
¿Disfrutar?
Sí, a ver, el lunes viaja todo el día, el martes aterriza, se acredita, se sitúa en el pupitre de prensa y va corriendo a buscar a los españoles para enviar las primeras crónicas por la diferencia horaria. El miércoles, si puede, pues disfruta de los pares 3, y el miércoles por la tarde, en teoría, es el único momento en que puede estar algo más relajado, repito, por la diferencia horaria, y a partir del jueves, pues de 7:30, 8 de la mañana a 8:30 de la noche, de jueves a domingo, con crónicas, con internet. Ahora han cambiado mucho las claro, comunicaciones y los periódicos, o sea que, pero bueno, que es un estrés, llamémoslo de alguna manera, apasionante, y donde uno disfruta mucho, y sobre todo en un torneo como el Masters.
Tú ya sabes que si gana Sergio volverás.
Hombre, eso espero.
Sí,
eso
sí.
Eso espero, y al golf español le haría mucho bien y le hace mucha falta.
Y al golf europeo, que no gana
desde la zona. Pero sobre todo al español.
Sí, señor.
Sobre todo al español.
Hay 4, ahora hablaremos de ellos, con Jiménez, Gonzalo, Chema y el propio Sergio, lógicamente. Y no te molestamos más, ha sido un placer como siempre. Mundo Deportivo, Raúl Landero, las mejores crónicas de este Masters en el mundo, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Raúl. Venga, más cositas que nos cuentas del Masters de Augusta.
Bueno, para empezar, que como has dejado caer tú, que nuestra esperanza o nuestra ilusión no se acaba en Sergio García, sino que tenemos a Omel Ángel Jiménez, que el otro día me contaba alguien que estuvo con él en Asia, que está jugando a un nivel que no se lo creen ni los más jóvenes al nivel que está, con lo cual de Miguel Ángel te puedes esperar cualquier cosa. Un Gonzalo que está mejorando mucho el circuito americano, que ya se ha hecho con el territorio nuevo, con su casa nueva, con el nuevo país, y que yo creo que es peligrosísimo. Y un José María Zabal, que basta decir, como dices tú, que es el último europeo que ha ganado este torneo. O sea que está ahí José María Zabal.
Sí, señor.
Suele pasar cortes, además, el Masters, y siempre está por ahí. Con lo cual, es difícil que gane, pero está ahí. Yo no lo descartaría del todo, ¿eh?
Con Tiger lesionado, hay no solo la lucha por el título, sino una lucha curiosa por arrebatarle el cetro mundial.
Sí, bueno, era una cosa que ya Adam Scott tuvo en sus manos hace pocas semanas, pero con un pésimo domingo no lo pudo hacer. Pero en Augusta puede haber cambio de número uno después de, si no es esta semana, Quique, será de aquí dos, porque con Tiger fuera de combate hasta casi al mes de julio, pues pasará. Pero ¿qué tiene que pasar en Augusta para que Tiger deje ser el número uno? Pues por ejemplo, tiene que ser que Jason Day tiene que ganar el torneo y esperar lo que hagan los demás que optan a esto, pero Jason Day tiene opciones materiales de serlo. También las tiene Henrik Stenson, que tiene que quedar segundo, empatado máximo con otro jugador, y que ni Adam Scott ni Jason Day ganen. Y el que, entre comillas, muy entre comillas, lo tiene más asequible es Adam Scott, que ha de quedar tercero, empatado máximo con otro.
Que defiende
el
título, claro.
Que defiende el título, además, os acordáis el playoff aquel del año pasado, y que Stenson y Jason Day no ganen, ¿eh? Pero ya te digo, además, Quique, que la semana empezaba movidita en Augusta, ¿eh? El lunes, el primer día, que más o menos, empezaba el domingo, pero el lunes que se abrían las puertas ya los jugadores apenas pueden jugar 4 o 5 hoyos, diluvio, cierre, echaron al público por temas de seguridad, por mal tiempo, y ya ha empezado movidito, la gente descansando y quizá dándole muchas vueltas a la cabeza. Y un Masters, además, te voy a contar otro detallito que a mí me encanta, que es histórico, porque es la primera vez en la historia del Masters que un padre y un hijo van a disputar la misma edición, que son Craig Stadler, alias La Morsa, y Kevin Stadler, su hijo, ganador hace poco, no recuerdo qué torneo, pero hace 4 o 5 semanas en el aquel que perdía Bubba Watson, con un pat en el 18 muy malo, pues los dos van a compartir ahí
protagonismo, sí,
protagonismo en el Masters. Decía Craig Stadler, nada, hace pocas horas de que ganamos este programa, que hacía como 20 años que no iba a la sala de prensa Augusta, y dice que está encantado de volver y que el protagonismo esta vez recaiga en su hijo, que tenía 2 años cuando ganaba su padre este Masters, con lo cual tiene apenas muy pocos recuerdos.
Muy bien, no van a ganar, pero hay 3 ingleses que van a
ganar. Bueno, nunca lo sabes, la historia está para los valientes. Y
hay 97 participantes, 6 de ellos amateurs, 3 ingleses.
Sí, 3 ingleses, un coreano y 2 americanos. Los ingleses te los apunto porque son los cercanos a nosotros, y como hablamos de europeos, yo creo que los ingleses son parte nuestra. Y va a estar Sir Matthew Fitzpatrick, que hacía un extraordinario British en Murfield, te acordarás, con un montón de eco mediático, le enfocaba mucho la tele, como campeón del US Amateur, pues acude a este torneo, el finalista del US Amateur, porque los americanos han visto como este año el US Amateur jugaba en la final 2 ingleses, con lo cual yo creo que le sentó bastante mal, te acordarás que lo comentábamos también. Pues Oliver Gross, junto a Matthew Fitzpatrick, va a ocupar este puesto de inglés en el Amateur, y el tercer inglés que va a jugar es un jugador, Quique, que a mí me hablan hace mucho tiempo de Garrick Porteous, es el ganador del British Amateur y es un jugador muy bueno, con mucha magia y que yo creo que dará mucho de hablar, porque ya no es antes de ganar el British Amateur ya me llegaban voces de que Porteous.
Bueno, a ver si algún día está Galiano.
Ojalá, yo creo que seguro, pero ojalá, hay que ir poco a poco. Es joven, Mario, tiene 19 años, creo que cumplía el lunes, ayer era su cumpleaños, que por cierto no lo hemos felicitado, muy mal, Quique, y veremos.
Pero bueno, le damos luego, ¿vale?
Le damos luego, perfecto. Es que me complicas, el guión me lo complicas mucho, Quique, me vuelvo loco.
No, pero no lo hemos felicitado antes de entrar en la antena, ahora pues dentro de otro le felicitaremos. Bueno, más cosas, porque antes del Masters de Augusta siempre hay un torneo, en este caso el Valero Texas Open. Dicen que el que gana en Texas...
No, el Shell Houston Open.
Eso es.
El Valero era el de la semana pasada.
Eso es. Dicen que el que gana el Shell Houston Open no gana el Masters. Entonces hay uno que no hace falta ni que se presente. Welcome to America. Buen torneo, buen domingo, me pasé.
Yo creo que sí se va a presentar,
¿Sí?
Lo digo, porque es su primer máster y de la forma que consiguió el pasaporte yo creo que lo va a intentar.
Australiano, ¿verdad?
Australiano, estaba de moda los australianos, porque el Valero Texas Open que nombrabas tú hace poco lo ganó Steven Bowditch, ¿te acordarás? O australiano.
También había ganado...
Ganó el Baspar Championship hace 4 semanas y Matt Jones, Este tiene 33 años.
Me descubro ante él, me quito la gorra que no lleva.
Bueno, sí, yo también me pongo de pie y todo lo que haga falta, porque realmente además con una cara de simpático y empatizaba mucho con el público ya desde el primer día que lo veías arriba, pero que decías, no tiene ninguna oportunidad, veías a Matt Kuchar, a Sergio, veías a grandes jugadores, pero Matt Jones poco a poco y con un Pat Kike que a mí me aluciné, pues conseguía este título en el Shell Houston Open, en playoff contra Matt Kuchar, que en el hoyo 18 del último hoyo la mandaba al agua de 2 en el 18 con el híbrido, hacía bogey. En cambio, Matt Jones en el partido de antes metía un pad, no sé, de 20 metros con un piano por medio, con caída,
sí.
Para hacer birdie, forzar el playoff.
Sergio, como decía antes Raúl, andaba por ahí también en la pelea.
Sí, Sergio en la pelea tuvo mala suerte, que le pasó lo mismo. La diferencia entre Sergio y Matt Jones, que yo creo que fue más suerte que otra cosa, y es que los dos la mandaron, Sergio, me refiero a Matt Jones, en el primer hoyo de playoff, y Sergio en su 18, en su último hoyo, la mandaban al búnker de calle de la derecha, y no sé, mal rastrillado, más que mal rastrillado, estaba rastrillado de lado en vez de recto, con lo cual la bola caía y se quedaba como en los surcos esos que deja el rastrillo, y la de Sergio se quedaba muy hundida y no podía ni tirar a green porque es un tiro larguísimo y no le entra al palo. Cuando llegó Sergio a la bola se empezó a maldecir bastante en ruso,
sí,
maldecir, y la verdad es que no pudo ir a green y luego tenía que invocar un blaster para meterse en playoff. En cambio Matt Jones hizo lo mismo, se le quedó un pelín mejor, la dejó justo un poco más cerca de Sergio de green y metía ese chip delante de Matt Kuchar y conseguía este primer pase al Master. Se volvía loco, tiene que cambiar de planes, coger billetes para toda la familia, irse a Augusta por primera vez, y realmente le devolvía un poco el destino a Matt Jones, porque en septiembre fallaba un par de más o menos 2 metros para birdie en el BMW Championship, en el tercer torneo de la FedEx, que le impidió ese Verdi no clasificarse para el último, para el Tour Championship, que habiéndose clasificado le daban plaza para el Masters. Y ahora el destino, pues ya al límite de la bocina, pues le ha devuelto la moneda y nos alegramos, ¿eh? Porque
Matt Jones cae bien. Que nos cae bien, que tiene una mirada bonita, que tiene
simpático.
Un buen físico, sí, simpático, mueve el pat estupendamente.
Es un espectáculo del pat, que a mí, sobre todo los dos últimos días me dejó, o sea, el 18... solo enfocaban en el green y o sea, da igual donde lo pusieran, a 10 metros, a 2 o a 15, las mete todas.
Y que luego ya es leal, está bien a Matt Kuchar, porque si tú tienes a Matt Kuchar, que tienes que eres un jugador de esta calidad, top 20 mundial desde hace un montón de tiempo, si tú tienes la posibilidad de ganar y en el último hoyo con una maderita desde el centro de la calle la mandas al agua, mereces perder.
Bueno, hay que decir, pobre Matt Kuchar, que ya la semana pasada en el Texas Open, ¿te acordás que llegaba líder al hoyo 10 de la última jornada contra Steven Bodich? Hizo más 3 en los últimos 9 y perdía el torneo que tenía ganado porque jugaba contra gente más inexperta que él. Y le pasó lo mismo en el Chelsea Houston Open. Con ese híbrido la cerró un poquito. Realmente es un tiro que para un profesional drive en la calle, híbrido, un par 4, pues es un hoyo muy largo y con un green estrechísimo, Kiki, que enseguida está al agua. Sí, claro, fallaba el golpe, mal por Kuchar. Luego salvaba el bogey, pero no pudo hacer nada ante el verde de Matt Jones. No sé, quizá no hay dos sin tres, ¿eh? Y a lo mejor esta tercera semana Kuchar está jugando impresionantemente bien,
sí,
con lo cual
a lo mejor gana
un poco el domingo.
O vuelve a perder en el último hoyo las posibilidades de ganar.
Sí, sí. Matt Kuchar, Quique, es un auténtico escándalo, ¿eh? A pesar de este flat, este swing tan flat que tiene, es un escándalo, ¿eh?
Bueno, se ve que el flat está de moda ahora.
Sí, sí, lo he oído.
Sí, señor.
Han llegado rumores.
Se nos cuentan. Circuito europeo, porque se jugó, claro está, el primer torneo del año en España. Creo que nos está esperando ya un protagonista, que fue el mejor de los españoles en el NH Collection, en la reserva, que lo ganó ¿quién?
Lo ganó, Quique, un italiano, Marco Crespi, que tiene una historia muy buena, porque tiene 35 años y es su primer título. Apenas ha jugado 25 torneos.
¿Cómo dices eso de que tiene 35 años como que se te llena la boca? Es que ya es mayor.
No se me llena la boca, pero 35 años ya son muchos años para
sí, señor.
El título. Pero ojalá, o sea, le quedan muchos años de carrera en el golf, afortunadamente, pues es más longeva que en otros deportes, pero normalmente ganan gente más joven. Y Marco Crespi, te lo contaba así, que me estás rompiendo toda la historia, porque te decía que solo ha jugado 25 torneos del circuito europeo en su carrera. Y yo es que lo recuerdo porque lo seguí un par de hoyos en la escuela, en la PGA, en noviembre, porque iba en el partido delante de Carlos del Moral y yo iba con un amigo siguiendo a Carlos del Moral y tardaron como 6 horas y había muchos parones. Y Marco Crespi es muy amigo de los españoles, habla bastante bien castellano. Y esa escuela yo no lo sabía porque sabía quién era Marco Crespi, pero no lo conocía mucho. Resulta que fue la primera vez que se clasificó después de 11 intentos de ir a la escuela, es la primera vez que consiguió la tarjeta para el circuito europeo este año. Y enseguida ha ganado este NH Collection Open, que ya tendrá
un premio a la perseverancia.
Un premio a la perseverancia y se ha convertido en el rookie más veterano en ganar en la historia del circuito europeo, ¿eh? Muy sólido, con menos 10. Tenemos un torneo dificilísimo con viento, con lluvia, con retrasos, y realmente aguantó como pues quizás esa veteranía le vale algo, ¿no?, en estos momentos, y le salió muy bien, ¿eh? Y le dedicó a su mujer el triunfo, muy emocionado, a su mujer Elena y a su hija de 2 años apenas, Carlota, que yo creo que han sufrido como él estos años, y un jugador de estos de que Alps Tour, Challenge Tour, y ahora de repente ha dado el paso, y yo creo que ahora ya es el paso definitivo ya para la recta final, estos últimos años que le quedan de carrera, que son unos cuantos, para ya estar en la élite instalado, ¿eh?
Muy bien, pues felicidades para Marco Crespi. Hubo españoles que fallaron el corte, como Agustín Domingo, como José Manuel Lara, que se acaba de casar, como Álvaro Velasco, otros que poco a poco fueron remontando, como Eduardo de la Riva, ¿no? Sí, que acabó
un pat en el viernes de 4 o 5 metros para pasar
para
el corte.
El corte y acabó 35º, si no recuerdo mal.
Buen domingo.
El mejor de los españoles a la sala.
Extraordinario,
Fue Jordi García Pinto.
Extraordinario Jordi García Pinto, sí. ¿Cómo está rindiendo, ¿eh?
Muy bien, pues nada, vamos a saludarle. Pues ya que dices, Luis, que el mejor de los españoles fue
Jordi García Pinto,
pues le saludamos. Hola, Jordi, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Creo que te pillamos a punto de entrar en el gimnasio, pero tienes 2 minutos para atender a Ryder Cope, como siempre. Felicidades, chico. Segundo puesto, hace un año ganaste en Kenia, ahora segundo puesto, te va el mes de abril.
Sí, hombre, la verdad es que, bueno, después de entrenar fuerte en el invierno, pues es una buena época para mí, y mira, pues otro buen resultado al inicio de año, y ahora habrá que aprovecharlo.
Lo decíamos, Luis, que era un torneo perfecto para dar la campanada. La dio el italiano,
sí.
Y Jordi a medias.
A medias, sí, a sus 24 años. pique, un final el último día buenísimo de Jordi, ¿eh? Hiciste 4 birdies en los 5 últimos hoyos.
Sí, 4 birdies en los últimos 5 y 6 en los últimos 12, o sea que muy bien.
Con la de Domingos que te has fastidiado tú, porque a mí en San Cugat ahí gente que conoces muy bien me decía, ay, qué pena los Domingos, y si no fuera por las últimas vueltas hubiera estado más arriba en los rankings. Pero bueno, al final has tenido un buen domingo, un gran domingo.
Sí, hombre, el año pasado esta dinámica ya cambió mucho. El día que me iba mal era el primer día y luego pues acababa remontando muy bien. Bueno, ahora parece que estoy consiguiendo empezar bien el primer día y bueno, y si encima acabo bien, pues mejor que mejor.
No se vio por televisión el torneo de la reserva. Un pedazo de campo, mucho viento al principio de la semana y se hizo todo muy complicado, ¿verdad?
Sí, la verdad es que bueno, el primer día por la lluvia ya hubieron retrasos de 3 horas o así y se complicó todo mucho y el campo en sí mismo ya es muy exigente, con lo cual las condiciones eran casi extremas, pero bueno, al final el fin de semana el tiempo que hizo fue mucho mejor y nada, pues lo aprovechamos todos.
Jordi, dinos qué significa para ti un jugador del Challenge Tour, que estás ahí flirteando con subir de división, entre comillas, un segundo puesto en un torneo cosancionado por el circuito europeo.
Hombre, significa mucho porque habían grandes jugadores. Al ser el primer torneo que se jugaba en Europa, pues la gente se ha animado a venir. Y yo tuve buenos partidos el fin de semana, jugué con Damien McGrain, jugué con Mark Warren y Oliver Fisher, y ganar a esta gente pues significa mucho, ¿no? Mucha confianza para lo que queda de temporada y también de demostrarme a mí mismo que soy capaz de hacer buenos resultados en el Tour Europeo también.
Mirando en un cortísimo plazo, no sé si el subidón es entre comillas doble, porque torneo de circuito europeo que juegas esta temporada, queda segundo en la reserva y el siguiente que vas a jugar se juega no en tu casa, pero en tu segunda casa en la PGA, al ladito de tu casa, con lo cual también tienes esa ventaja, ¿no?
Sí, la verdad es que está bien jugar en PGA, es el campo que yo, bueno, que entreno cada día y pues sí, algo de ventaja tendré, sobre todo porque dormiré en mi cama y, y nada, y con mi gente, y bueno, espero hacer una buena semana y por qué no, pues conseguir un gran resultado ahí también.
Oye, hablábamos del año pasado, que empezaste muy fuerte con ese triunfo en Kenia, y luego quizá fuiste un pelín a menos, ¿no?, por una serie de cosas. No sé si eso se entrena, se estudia mentalmente o con el juego para que este año que has empezado también igualmente, seguir bien al final, ¿no?, que es lo importante para acabar en el circuito europeo la temporada que viene.
Sí, bueno, realmente lo que me faltaba era experiencia, que no me había encontrado nunca en esa situación. Pero bueno, ahora ya sé cómo manejarlo y bueno, hay que empezar fuerte, yo ya lo he hecho y ahora solo hay que pues seguir haciendo lo mismo que he hecho hasta ahora y ya está. O sea que con la experiencia del año pasado, en teoría, esto va a ir bien este año.
Y tanto, qué gran manera de empezar, perdón, esa tos. ¿Qué tienes ahora? ¿Ya directamente preparar más torneos del Challenge? ¿Hay un parón o cómo lo tienes?
Lumine, ¿no?
Sí, ahora hay 2 semanas de parón y luego empezamos pues a competir más a menudo. Empezaremos con el Challenge de Cataluña en Lumine y después jugaré Madeira, Open de España y luego ya todo el Challenge prácticamente cada semana.
Bueno, pues nada.
Como se te dé igual de bien, a ver si cambiamos el calendario de Challenge y cambiamos de pestaña, ¿eh?
Claro, Lumini que es en casa y Madeira y Open de España seguidos, que son pedazos de torneos,
sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, pues sí, sí. Jordi, te seguimos muy de cerca, como siempre.
Pues muchas gracias.
Venga, como siempre, apoyando el golf español. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Adiós.
Hay que hablar de las chicas, cambiamos de canción y damos un paso adelante, nos vamos lejos, porque se ha jugado el primer grande y otra vez Azara estuvo entre las mejores. Las chicas ya se están jugando los dineros y los grandes torneos del año y ganó una jovencísima, Lexi Thompson, en el primer grande de la temporada. Cuéntanos.
Sí, decíamos la semana pasada que empiezan las chicas una semana antes, adelantan al Masters de esta semana y ha jugado la semana pasada este Craft Nabisco Championship, un torneo ya que con este nombre ya lo conocemos todos hace años. Se jugó en Rancho Mirage en California y como dices tú, una jovencísima, pero que ya apunta unas maneras, Quique, que le vamos siguiendo hace poco y desde hace ya un tiempo, a pesar de su juventud, de esos 19 años que tiene, la americana Lexi Thompson, que es el primer grande que que logren su carrera y me da la sensación, Kiki, que no será el último, ¿eh?
Buena imagen, guapa, lo tiene todo.
Y juega muy bien a golf.
Y juega muy bien a golf.
Sobre todo. Y como decías tú en la presentación del torneo, a Zara, ¿eh? Es que es una apuesta segura, Kiki. Es increíble lo de Zara. Es una lástima que le falte ese plus de suerte o de acierto en los últimos hoyos, porque está Zara bordándolo esta temporada. No se me ocurre otra descripción. Quedó séptima, empatada a Zara, no baja del top 20 en toda la temporada en el circuito americano. Es una cosa increíble, nadie tiene esas estadísticas. Es el mejor puesto de su carrera en un grande, este séptimo puesto de Quique. Y lejos de Zara, pues lástima a Carlota, que consiguió pasar el corte en un grande, que está muy bien, pero tuvo un sábado y un domingo complicados, bastante malos, y acabó al final lejos, lejos, lejos de la cabeza. Pero bueno, al menos a Zara nos dio esa alegría y no sé si te digo si llegar a luchar, pero hubo algún momento el domingo que con algún birdie que hizo un eagle incluso, que estuvo ahí, que podía estar pendiente de algunos fallos de arriba, pero bueno, finalmente no se dio. Pero desde aquí, un beso muy fuerte a Zara y bravo, porque está jugando a un nivel increíble.
Muy bien, y me gustó ver a Michelle Wee también.
Sí, quedó segunda.
Como patea, qué manera de patear.
Es espantoso.
Pero
hay alguno de algún amigo común que le gusta, pero es espantoso.
Me gusta porque, bueno, pues es un portento comercial también,
sí,
que no gana desde hace mucho tiempo, pero bueno, poco a poco va consiguiendo buenas.
No, está empezando a jugar, ya te digo, quedó segundo en el primer año de temporada, con lo cual Michel es que está jugando muy bien.
¿Sabes quién juega muy bien?
¿Quién?
Mario Galeano. Puntuable de Madrid esta semana, Luis, con un hombre que ha hecho récords y registros de torneo de profesionales, ¿verdad?
Sí, en este que ganó este campeonato de Madrid masculino, Mario Galeano, que es Quique. Yo te voy hablando poco a poco de que el golf amateur a mí me gusta y te voy metiendo las cuñitas. Y yo creo que de Mario hablaremos durante muchos años, ya no solo amateur, cuando algún día sí lo decide pasarse a pro, porque tiene una calidad, Quique, a pesar de su juventud, increíble, ¿eh? Ya no sé contar el palmarés que tiene, o sea, ya no sé si como Messi tiene que hacerse un piso en casa solo para meter todas las copas que tiene y hacerse 17 vitrinas, porque lo gana todo, Quique.
A ver cómo lo lleva, tantas flores. Hola, Mario Galeano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues nada, aquí Luis Buxeres está vendiéndote estupendamente y claro, cuando ves en los resultados de este Abierto de Madrid que Mario Galeano ha ganado con, no sé si 12 bajo par,
sí, gana con 12 bajo par.
Pues dices, ¿este chico era un profesional metido entre amateurs o cómo te fue? ¿Te fue un fin de semana que te salió todo?
Jugué la verdad que muy bien los dos primeros días, haciendo 3 bajo par el primero y 7 bajo par el segundo. Y el tercer día que jugamos 36 hoyos, los 18 primeros por la mañana jugué bastante mal y hice más 2. Y luego por la tarde, pues supe, aun jugando mal, supe arreglarlo y conseguí acabar 4 bajo par, que eso me valió para empatar con Carlos Leandros, que salimos a playoff, y pues tuve la suerte de que en el playoff, en el primer hoyo, pues pude ganar y muy contento.
¿Notaste alguna presión especial, Mario, en el playoff, o ya estás muy acostumbrado a este tipo de situaciones?
Bueno, a ver, estoy acostumbrado, pero siempre la presión está ahí y gracias a Dios, pues, no sé, a mí me gusta jugar con presión, me gusta tener ahí en el estómago un nudillo y gracias a Dios, pues, en esas situaciones, pues, la verdad que juego bastante bien.
Oye, eres un fijo de los equipos nacionales, no sé si el gran objetivo de este año es meterte en el equipo para Japón, que ya lo tienes muy encaminado.
Sí, la verdad que es el objetivo primordial, que es meterme en el Mundial de Japón, que vamos 3 y para eso estamos entrenando y currando mucho para conseguir el objetivo de este año.
Sí, porque Quique, hay que decir que con este triunfo Mario ya ha escalado al segundo puesto, o sea, es el segundo mejor español ya en el ranking mundial amateur, que el primer español es John Ram, que está en el puesto 23, y con este triunfo Mario se ha metido en el puesto 43 y ha adelantado a Scott Fernández al número 54. Estos tres nombres, ya te lo medio adelanto, tienen toda la pinta que cojarán un billete a Japón este verano para representarnos.
A ver, cuéntanos, ¿van por estricto orden de ranking o hay elecciones o cómo está eso?
La elección es a dedo, uh-huh. O sea, quiere decir que el comité, viendo los resultados de todo el año, pues elige a los 3 mejores en ese momento que se hayan merecido y no, o sea, que no tiene nada que ver el ranking.
Okay.
Pero eso está claro, que contra mejor vaya en el ranking mundial, pues quiere decir que ha jugado mejor durante todo el año y entonces tienen más papeletas para ser elegidos.
Es decir, que si fueran tres por ranking, irían Ram, Galiano y Scott Fernández. Y bueno, pues
yo creo que lo van a respetar bastante. Si hay algún caso especial, yo creo que el comité lo respetará bastante. O sea que...
De todos modos, hay mucho nivel, ¿eh? Cada vez más, ¿eh? Aquí en España, Mario.
Sí, sí, la verdad que la gente está currando mucho, están jugando muy bien y bueno, pero eso es mejor para nosotros porque así hay más rivalidad y pues nos motiva más para el siguiente torneo trabajar muy duro porque cada vez las victorias se hacen muy caras.
¿De dónde eres tú, Mario?
Yo soy de Secadero, uh-huh. Pero soy del Club de Golf de La Arañada.
Muy bien. ¿Y tu día a día cuál es? ¿Te dedicas 100% al golf o tienes en...
No, yo estoy aquí en Madrid estudiando un grado superior. El Consejo Superior de Deporte y la Federación Española de Golf nos da una beca y para quedarnos aquí en una residencia y compagino los estudios con el golf. Y mi día a día más o menos es lunes, todos los días por la mañana de 8 a 10 y media voy al colegio. Luego practico golf hasta las 2 y menos lunes, miércoles y viernes que me quedo en el golf entrenando por la tarde, los martes y los jueves pues me vuelvo para seguir estudiando un poco más y todos los días por la tarde de 6 a 8 y media pues hago físico con un preparador físico.
¿Y el fin de semana haces verdis por ahí?
Y fin de semana pues intento hacer verdis, sí.
Oye Mario, ¿nos queda mucho para verte dar el saltito?
Yo para mí me gustaría esperar año y medio, dos, pero eso solo si las cosas van muy bien y yo me veo preparado para dar el salto. Si no lo veo muy bien y creo que me hace falta más experiencia y más tiempo, pues no tengo ningún problema en esperar 3-4 años. Yo cuando me vea bien para dar el salto lo daré, mientras no.
Muy bien, yo ya para despedir a Mario, Quique, déjame cambiar de tema porque tengo que preguntarle por mañana, porque a diferencia de ti, Mario escogió bien sus colores y vio la luz pronto, y yo quiero saber, que esto lo grabamos el martes, mañana juegan el Atlético Barça, y yo quiero que Mario nos diga cómo ve ese partido.
Primero, ¿sí va a ir al Calderón?
No, me gustaría, me gustaría muchísimo, pero yo me quedaré en la habitación
sufriendo.
Viendo y esperando.
¿Vamos a pasar o no, Mario? ¿Vamos a pasar o no?
Sí, no tengo ninguna duda de que los pequeños van a dar un espectáculo y seguro que pasaremos.
Ojalá. Sí señor, un buen culé que confía en su equipo.
No, tiene los palos personalizados, Mario. O sea,
Mario Galiano.
Lo pasea por ahí.
Que tiene nombre de diseñador, pero es un muy buen golfista. Felicidades por el triunfo, por los verdis y por tu presente y futuro. Gracias Mario, un abrazo fuerte.
Nada, muchas gracias a todos.
Hasta luego, nos vamos. ¿Qué te queda, Luis?
Pues nada, me queda un evento muy importante, Quique, que se está celebrando, que ha empezado hoy martes, que se juega martes 8 de abril, miércoles 9 de abril, en el Club de Golf de Terramar, en Sitges, aquí cerca de Barcelona, porque me decía uno de nuestros fieles oyentes hace poco, socio de allá, de origen francés, que me decía, oye, tenéis que hablar en vuestro programa de este European Challenge for Wheelchair Golfers, que es este evento que se está disputando, impulsado por Sebas Lorente, un jugador en silla de ruedas, es decir, el Campeonato de Europa de silla de ruedas.
Que ha tenido también la complicidad de Sergio García y de un montón de profesionales.
De un montón de profesionales, un apoyo, porque Sebas Lorente, también socio de Terramar, se mueve muchísimo y ha impulsado mucho esto. Juegan 21 participantes de toda Europa, vienen, solo un español, que es Sebas Lorente, y por ejemplo, juegan unas sillas eléctricas. Bueno, son unas cosas avanzadísimas.
La Fórmula 1 de golf.
Que en Sitges han tenido que pedir más potencia eléctrica, porque para poner las 21 sillas a cargar por la noche a la vez, no está mal. Y han tenido que contratar un poco más de potencia eléctrica y seguro que será un éxito, porque se están volcando todos los socios del club y apoyando y siendo voluntarios y está teniendo un montón de eco mediático. Y, por supuesto, en Ryder Cope teníamos que hablar de ello.
Contarlo. Sí, señor. Este europeo de los jugadores con silla de ruedas, que no quieren dejar de estar cerca del golf y de su deporte. deporte que les apasiona. Nos apasiona tanto este deporte que volveremos en unos días para contar qué pasa en el Masters de Augusta. ¿Estaré solito o te llamaré a Estados Unidos?
Haremos algo. A ver, tenemos que decidir la logística, que no será fácil.
Algo haremos.
Pero vamos, yo estaré tenso aquí, allá o esté donde esté, mi tensión va en aumento, cada minuto que pasa.
Señor, entre el fútbol y el golf te van a llevar un mes de
una semana dura. Es una semana dura.
Un abrazo muy fuerte, Luis. Gracias.
Ha sido un placer, Quique.
Andreu Quesada ha llevado los mandos técnicos de este Ryder Cope, que volverá en 7 días para contar qué pasó en el Masters de Augusta. Ya lo hemos contado, un europeo no gana en Augusta desde el año 99. Fue Olazábal. ¿Será Sergio esta vez? Aproveche que no está Tiger. Chao.
Hasta luego.